sesión con el maestro Noriel en el marco de un informe Noriel, con Laura como interlocutora de la sesión. Vamos a intentar abordar el tema que hay más allá de la guerra. Vamos a ello. Últimamente me estoy abonando a Tetrael ya. Estuvisteis mucho tiempo sin llamarme y ahora me llamáis siempre.
Hemos dado vacaciones para que pudiese descansar.
Sí,
Bienvenido.
pero vosotros me llamáis cuando estoy más atareado mandando luz a toda la gente que está pasando. Es lamentable y me gustaría desde aquí deciros que es muy difícil hacer una panorámica de lo que está sucediendo sin entrar de un modo u otro, de forma más concisa y directa o de forma más sutil, en lo que tiene que ver con la propia invasión actual. Y me gustaría responder a una pregunta que, leyendo las mentes conceptuales de muchos, percato que os hacéis. ¿Por qué se le está dando tanta repercusión a esta invasión y al resto de guerras que ha habido no se le ha dado tanto? Y el motivo, aunque muchos no lo crean, es sencillo. Porque desde 1962 no se ha estado nunca tan cerca de una crisis nuclear. Es decir, no se trata de que las vidas de los ucranianos valgan más que las vidas de muchos países del tercer mundo. No se trata de eso. Y entiendo que las personas que piensan esto tienen razón en el sentido de que ellos se están refiriendo a una manipulación social por parte de la artillería propagandística. Y eso no lo puedo negar. La propaganda existe, es así, y a muchos les conviene que dramaticen más este asunto que a otros. Pero, no obstante, tengo que decir que es el contexto más dramático posible, porque se aúna todas las cosas negativas, un marco negativo, para que sea el detonante de una tercera guerra mundial, que dicho sea de paso, está lejos de suceder. Está lejos de suceder. Y es bueno que así sea también. Es bueno que así sea también. Es bueno que así sea porque, fijaos, actualmente, y no voy a extenderme en esto porque entiendo que la sesión no va de esto, pero lo voy a dejar un poco por encima, la situación ha cambiado. Las negociaciones se extreman. Como ya dije anteriormente, a ese ser llamado Putin le interesa que los combates sean lo más cortos posibles, porque por un lado las sanciones lo ahogan y por otro lado porque, aparte de tener presiones, sus tropas no pueden resistir demasiado en el frío intenso y con la falta de recursos. Y por eso preparó una ofensiva total. No una ofensiva total con sus mejores armas, que como yo ya dije, no las va a utilizar, salvo un enfrentamiento armado con la OTAN. Entonces, ¿es suficiente con las fuerzas mínimas? La realidad es que Rusia no está enfrentándose a un solo país, sino a muchos países que están contribuyendo y están ayudando. con apoyo armamentístico, con apoyo logístico, con otra guerra, que es la ciberguerra. Está habiendo muchos espías, espionaje, y mucha información que se está lanzando a nivel logística a los ucranianos para que logren sobrevivir. Y esto está dando un giro. Es decir, si bien los otros países no pueden entrar en territorio ucraniano de forma física, sí pueden hacerlo en territorio ruso de forma virtual. Y está habiendo hackeos, está habiendo espionaje, se está saliendo mucha información a favor de los ucranianos. Esto le está poniendo en una situación muy delicada a los rusos, que han perdido capacidad de negociación. Y las propias sanciones, que lo ahogan porque en un primer momento tenía el apoyo de China, pero los chinos, si bien nunca se van a poner en su contra, digamos que económicamente, de momento no lo están apoyando, lo que significa que se está quedando aislado el país de Rusia y están empezando a sufrir consecuencias muy, muy graves a nivel de sociedad y están empezando a perder poder de convencimiento, poder diplomático en las negociaciones. Actualmente hay objetivos. Cuando uno comienza o plantea una invasión tan, tan preparada, tiene objetivos. Si se le permite, va a intentar acaparar la mayor cantidad de objetivos. Pero si se le ponen las cosas difíciles, se va a conformar con menos objetivos. Y el objetivo prioritario es el reconocimiento tanto de Crimea como del Donbass como territorio ruso. Y eso, a eso no va a renunciar. No va a renunciar en ninguna negociación. En todo caso, el que tiene que renunciar, él cree, es su homónimo Zelensky. A todo esto, lo de dominar Kiev, lo de dominar Ucrania, lo de dominar incluso algunos países como los bálticos, etcétera, 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 son objetivos mucho más lejanos y según cómo se hubiera dado la invasión, asumibles. A día de hoy se conforma con los objetivos mínimos. La posibilidad de una guerra nuclear no es tan alta, no es tan alta. Sobre todo teniendo en cuenta de que eso significa al final, aunque también digo que el propio Putin es capaz de detonar, ¿no? De lanzar la artillería nuclear antes que su país muera por las restricciones, por las sanciones. Pero eso es muy difícil que suceda. Es muy difícil que suceda. Ahora mismo hay un porcentaje mucho más alto de una posibilidad de alto al fuego, aunque sea temporal, con diplomacias. No digo que sea fácil tampoco, pero un conflicto nuclear significaría el fin de todo y no conviene a nadie, de ninguna manera.
¿No conviene el fin de la guerra nuclear?
No, lo que no conviene es una guerra nuclear. No conviene el fin del mundo. Al final no lo domina nadie y, lógicamente, ya te digo una cosa. Las élites no quieren la guerra nuclear. Claro. Si hay una guerra nuclear, ellos mueren. Si hay una guerra nuclear, los extraterrestres no los van a salvar. Si hay una guerra nuclear, podéis poner punto final a todo esto del nuevo orden mundial. O sea, si a Putin se le va la cabeza, entre comillas, digo entre comillas porque estas decisiones se tienen que tomar muy en frío. Es muy difícil tomarlas en caliente porque no depende de una persona sola. Pero digamos que eso perjudicaría a la propia élite. Eso no es ahora mismo una idea. Entonces, no voy a decir relajación, hay que estar alerta, porque puede suceder. Y como veis, desde que yo hablo hasta que vuelvo a hablar, pasan cosas. Y la mente humana es impredecible. Y la información va cambiando y se va actualizando. Porque vosotros tenéis una cosa que se llama libre albedrío que lo concedió el Padre. Entonces, sí, mediante el libre albedrío podéis cambiar todas las situaciones. Una sola persona es capaz de producir un universo alterno. Imaginad lo que es capaz de hacer un conjunto de personas con mucho poder. Cada decisión cuenta. Entonces, lógicamente que digo, no hay que acelerarse, porque capaz no me vuelvo a comunicar. Capaz antes de volverme a comunicar, estalla todo. Entonces, no hay que acelerarse, ¿no? Pero, no obstante, si es cierto que hay menos probabilidad de una guerra nuclear ahora que la última vez que me comuniqué, a pesar de la propaganda muchas veces occidental,
sí,
de que es inminente, es no sé qué, de que porque lo que conviene es colocar a Putin como un criminal de guerra.
También meter miedo, ¿no?, a la humanidad, a las personas.
Sí, pero bueno, el miedo se genera también de muchas otras maneras, como por ejemplo con la falta de recursos, de alimentos,
sí,
con la inflación de los precios, etcétera, etcétera. Es decir que, sí, digamos que al final lo de la guerra nuclear es más un tema político. Lo que conviene es colocar a Putin como el único que sería capaz de hacer algo tan devastador, ¿no? Entonces, todas las miradas van contra él. Lo que sí, es decir, quedaos con las buenas noticias, porque ahora vienen malas también. Lo que sí es mucho más probable es una guerra biológica. Eso es mucho, 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 mucho más probable. Desde las últimas décadas, los países comprendieron que una guerra nuclear sería el fin del mundo y que la única manera de conquistar territorios, la única manera de enfrentarse teniendo un poco más de control es con las guerras biológicas. Y vosotros diréis, ¿cómo van a tener control si ya hemos visto lo que ha sucedido con el SARS-CoV-2, que no han aprendido la lección, etcétera? Al final las bombas nucleares destruyen todo. La guerra biológica no tiene por qué, siempre y cuando se cuente con el antídoto o vacuna específica concreta. Es decir, que es más controlable. Más controlable. Tú puedes modificar un patógeno, y esto lo he contado en sesiones anteriores sobre el tema COVID, en el que directamente esté programado para solo afectar un código genético específico,
sí,
una etnia concreta. O sea, que imagínate, es sencillo. Si todavía no se han extinguido el imperio árabe, entendamos los movimientos yihadistas, los movimientos radicales islámicos, es porque no interesa para la economía mundial, no nos equivoquemos. Al final esta gente son la gente que más armas compran. O sea, se trata de mantener un equilibrio económico. Pero realmente esta gente tiene armas, pero no patógenos. Si hubieran querido, ya no existiría, modificándolo para que afecte solo a esa etnia concreta. Y están muy avanzadas. Este tipo de armas, las armas biológicas, están muy avanzadas. Fijaos que lo que se llama el SARS-CoV-2, yo dije que era un arma biológica sin restricción, significa en la terminología biológica, o mejor dicho, en la jerga del bioterrorismo, significa un arma que desestabiliza sociedad y economía. Al final van de la mano. Y con eso desestructuran la política actual. En unos países determinados o donde sea.
¿Qué es lo que ha pasado con él?
Claro. Pero hay otros patógenos que están preparados como armas biológicas, que son mucho más peligrosos. Por eso, lo digo más que nada porque una vez yo dije, el SARS-CoV-2 es el arma biológica definitiva. Cuidado. Como arma de restricción. Como arma sin restricción, que significa como arma que es capaz de poner en jaque el mundo entero, que era lo que se buscaba. ¿Sí? Es decir, generar suficiente mortalidad y suficiente desestabilización y miedo como para que el mundo se pare. No para matar. Es decir, indudablemente hay patógenos que son mucho más letales. Algunos extraídos en los hielos profundos.
Sí.
O incluso algunos que pertenecen a otros mundos. Cuidado. Porque esto puede exterminar un país, un lugar, lo que sea, en cuestión de horas. Cuidado. Es probable que eso suceda. Es probable que eso suceda. Es probable que suceda. No estoy diciendo en todo el mundo. No estoy diciendo nada. Vamos a ver. Es más probable una guerra mundial biológica que una guerra mundial atómica. O guerra mundial nuclear. ¿Eh? Porque ya se aprendió de las armas nucleares. Y se cree que las mejores armas hoy son las biológicas.
Lo han podido comprobar.
Claro, entonces, realmente una guerra biológica sería la tercera guerra mundial. Debería ser biológica. No digo que lo vaya a ser. Pero al final no se sabe. Yo no tengo manera de anticiparme, ¿no? Pero sí leo la mente conceptual de los dirigentes y de la gente que está metida en esto y están planteando usarlas. Ojo a esto. Armas químicas y sobre todo armas biológicas. Se está planteando usarlas. Las guerras, al final, las armas de destrucción masiva sirven más como efecto disuasorio que como arma real, por lo que significaría la destrucción total. Y lo otro, pues mira, si hay antídotos, hay, se puede preparar, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque es una posibilidad que por ahora se utilice en algún país muy concreto. Y que pueda repercutir al final en una guerra mundial biológica, puede ocurrir. Es más improbable. De todas formas, también digo que por convenios y por una serie de situaciones, utilizar este tipo de armas desencadenaría directamente una guerra mundial, que también sería convencional. Porque está prohibido. ¿Eh? Es decir, que una cosa hila a la otra. O sea, no podemos hablar solamente de virus, sino hablar de tanques. Va todo de la mano. Va todo de la mano, porque si atacas con esto y se puede demostrar, entonces la OTAN va a tomar medidas convencionales. Así que cuidado con eso, ¿no? Pero estas armas biológicas se llevan utilizando ya tiempo para controlar territorios, lo he dicho en alguna oportunidad. Y, lógicamente, fuera del alcance, o con sobornos, o con vistas gordas, incluso de la propia Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. Pero se está planteando el uso de este tipo de armas de una manera muy específica. ¿Eh? De una manera muy específica. Bueno, eso es un tema que quería dejar apuntado, ¿no? Que quería dejar anotado, porque es importante.
Sí. Y más allá de la guerra.
Es difícil porque al final todo está relacionado. Solo voy a decir una cosa muy, muy concreta. Dentro de la propia guerra, dentro de la propia invasión, está habiendo crímenes de guerra, sí, pero también crímenes de guerra ucranianos que no se cuentan. Ataques en lugares civiles que están planteando los propios ucranianos, atacando desde esas zonas para que después puedan atribuirle todas estas atrocidades a Putin. E incluso ataques de falsa bandera que probablemente vayan y ya estén sucediendo de una u otra manera. Pero bueno, se está tornando todo peligroso. En ese sentido, sí. Que intervenga la OTAN es probable por el escenario. Es probable que algo se vaya de las manos. Que venga la OTAN significaría una tercera guerra mundial. Sí. ¿Significa eso que se vaya a recurrir al armamento nuclear? No. Esa es la diferencia. ¿Sí? Se pueden utilizar, pero es muy improbable. Una tercera guerra mundial es más probable, con armas convencionales o biológicas o químicas. Este escenario no es descartable. No es descartable. No es descartable porque están empezando a haber ataques de falsa bandera. Que ojo con ello, porque esto, si se calcula mal, puede provocar que la OTAN tenga que intervenir. Entonces, cuidado, ¿no? Y por muchas cosas. Pero bueno, ahora mismo, también te digo, lo más cercano es un alto al fuego. O sea, que vengo a dar buenas noticias, no siempre son malas. Es lo más probable.
Madre mía.
No quita que, igual a la próxima vez que nos veamos, pues a saber. pero lo más probable es un alto el fuego, por lo menos pactado de forma temporal, o por lo menos en determinadas ciudades. Pero tampoco voy a ser excesivamente optimista. Están enquistadas las negociaciones porque desde luego que Putin ni Zelensky no piensan renunciar a Crimea y al Donbass. Bueno.
En algún momento uno de los dos tendrá que ceder, ¿no? Para no perder.
Las negociaciones van por buen puerto porque de todos los puntos que iba insistiendo Putin, has renunciado a la mayoría. Has renunciado a la mayoría. Y Zelensky también has renunciado a alguno. Como por ejemplo, Zelensky has renunciado a la anexión de Ucrania a la OTAN. Has renunciado. Algo que no quería. Es decir, que ha pactado neutralidad en el país. Pero bueno, ahora en los conflictos está enquistado todo por esos territorios. Y por eso se continúan los ataques en esos territorios. Lo más peligroso ahora que podría desencadenar una tercera guerra mundial sería la zona de lo que llamáis Transnistria,
Sí.
en Moldavia, y la zona que llamáis Bielorrusia, porque se están preparando silos bielorrusos donde se están disparando misiles. Y claro, los ucranianos están contrarrestando los misiles. Si destruyeran uno de estos silos, significaría poner pie en suelo bielorruso que es aliado de suelo ruso. Y ahí sí que se desencadenaría otra vez ese desastre. Y muy estratégicamente y muy listos, están atacando desde suelo bielorruso, los rusos. Y también desde la zona de Transnistria están desplegando tropas para rodear y cercar toda la zona en una especie de corredor con lo que tiene que ver Crimea. Vamos a ver qué pasa, pero Moldavia se podría ver afectada. Ahora mismo son los dos escenarios más probables, aparte del alto al fuego. Pero bueno, estoy hablando de la invasión, fíjate, y al final estoy hablando de algo que no debería de ser, pero creo que era importante, porque de otra manera, la próxima vez, yo tengo que elegir, si no, si me lo callo, para la próxima vez, no sé si la próxima vez lo voy a poder decir, porque tal vez la próxima vez ya
Pasa.
no tenga necesidad, o sea, este tema se haya desactualizado, igual de repente ya no existen los silos de misiles en Bielorrusia, o a lo mejor ya no hay tropas en Transnistria, o sea, esto hay que contarlo ahora, todo esto, si no, igual ya no tiene sentido, entonces tenéis que estar de alguna manera informados de lo que está sucediendo. Al margen de esto, ¿qué es lo que queréis? Al margen de esto.
Por aquí nos preguntan con qué se conforma Putin hoy por hoy.
Con la anexión, con el reconocimiento de Crimea y el Donbass como territorio ruso. Con eso es suficiente.
Y en pocas palabras nos has dicho que podrá haber otra pandemia, ¿no? Con la guerra biológica.
A ver, vamos a ver. Si hubiera una guerra biológica, no habría una pandemia. Habría el fin de la humanidad o de gran parte de la humanidad, millones de personas muertas a causa de virus controlados, no descontrolados, controlados, lanzados estratégicamente. O sea, no tiene nada que ver con una pandemia. Una pandemia es cuando una infección se va de las manos, digamos, ¿no? En este caso estaría controlado. Son armas muy controladas. Dentro de lo que puede ser una arma biológica controlable. Que las armas biológicas no son controlables, por eso otros mundos dejaron de usarlas. Es decir, que no nos engañemos, no son controlables, pero dentro de lo de que no sean controlables, ellos más o menos las tienen controladas. Es decir, ya conocen exactamente qué armas deberían de utilizar para que tengan un impacto u otro. ¿Sí? Pero lógicamente esto lo conmuta y se sale de control. Pero vamos, yo no lo llamaría pandemia. No lo llamaría otra cosa. Yo lo llamaría otra cosa. Eso es una guerra biológica en toda regla. Significa ataques con patógenos de forma más masiva o menos masiva. Es distinto.
¿Y siguen los planes de apagar el internet en guerra cibernética?
A ver, esto era un. Esto es, no era, es una idea que se contempla, lo contempla Putin, por ejemplo, a modo de aislar al mundo de la propaganda occidental en caso de que la rusofobia llegue a un punto en el que acorrale su país. No sé si me explico lo que quiero decir. Si al final la propaganda occidental gana a su propaganda y, por ejemplo, va a convencer todo el pueblo ruso, sus aliados, O puede llegar a generar, digamos, ya no filtraciones como las que ha habido sobre sus tropas, sino filtraciones muy, muy concretas sobre el Kremlin, sobre planes concretos, sobre las élites. Es decir, cosas que hasta ahora no se han conseguido filtrar, ¿no? Si llegaran a ese punto de acorralamiento, esto se haría, pero no quiere decir que lo vayan a hacer porque les apetezca. No.
Claro.
No. Esto es otra arma que tienen en la manga. Un arma. Pero no quiere decir que vaya a ser utilizada. Es un último recurso también, como los otros ases que hay, ¿no?
¿Y nos quieres decir algo de aquel encuentro que tuvo
No,
Putin
eso no,
y el
no.
viajero del tiempo?
No, eso no es importante, pero si queréis lo andáis en otra sesión, yo vengo y os lo cuento. En otra sesión, aparte. Porque ahora no. Vamos a hablar de la actualidad, ¿no? De lo que hay hoy, de lo que hay
Venga.
ahora en el mundo. Por ejemplo, yo te diría, me gustaría hablarte de Corea. Me gustaría hablarte de Corea. Me gustaría hablarte de que Corea está haciendo propaganda ficticia, inventada, para hacer un alarde militar, demostrando que tiene más armamento del que tiene. Realmente no tiene ni la mitad de lo que dice. Y es únicamente para generar miedo en tiempos de miedo, en tiempos de guerra y en tiempos en los que sabe que cualquier cosa que haga va a tener más repercusión que antes. Su líder es un personaje con... Todos los líderes son un poco megalómanos, pero lo suyo es enfermizo. O sea, lo que tiene es una necesidad de que le hagan caso tremenda. 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 Tiene mucho menos armamento de lo que presume y todo lo que hace está orquestado. Son imágenes copiadas y pegadas, editadas, es propaganda pura y dura. O sea, no quiere decir que no tenga armamento poderoso,
¿Y
pero
nuclear tiene?
tiene armamento nuclear. Tiene armamento nuclear, pero tiene muy, muy poco armamento nuclear, que tampoco nadie se piense. Lo que sí puedo decir es que hay una desinformación y se está mintiendo sobre muchas cosas. Por ejemplo, se está mintiendo sobre la capacidad nuclear de Estados Unidos. Se está comentando que tiene menos capacidad nuclear de la que tiene realmente. Y además de que tiene armas nucleares más poderosas que los rusos. Nucleares, digo, ¿eh? Y más poderosas no significa simplemente que tengan di directamente más kilotones o que tenga mayor impacto. No, sino también armas más estratégicas, más tácticas nucleares, para más precisión, digamos, en el lanzamiento de misiles nucleares. O sea, a nivel nuclear se está vendiendo mucho de que cuidado con Rusia para generar ese miedo, pero Estados Unidos tiene una capacidad superior a nivel nuclear. Eso es otra de las grandes mentiras que se está comentando. Como también puedo asegurar que China tiene más del doble de cabezas nucleares de las que se está contando, pero están escondidas. Escondidas me refiero a que no están reconocidas. Reconocidas por la ONU o por ninguna otra organización. Es decir, que no están reconocidas. Están escondidas. ¿Sí? Que estén escondidas no quiere decir que la inteligencia de Estados Unidos no la conozca. Conoce la capacidad nuclear que tiene China. Porque esta información se conoce a través de inteligencia y espionaje. ¿Sí? Pero digamos que no está reconocida, ¿eh? Oficialmente. Tiene mucha más capacidad nuclear de la que se está hablando. Lo que está viendo ahora son muchos países que quieren comprar armamento nuclear para tener herramientas disuasorias. Disuasorias. Y todo el desarme nuclear que se estaba produciendo se ha intercambiado y ahora están empezando a crearse más armamento nuclear, a armarse más armamento nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente con posibles acuerdos diplomáticos, ventas a distintos países, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso no es una buena idea y sobre todo especialmente porque los países africanos no van a tener nada de armamento nuclear y van a quedar completamente por detrás en cualquier tipo de negociación o en cualquier tipo de poder. O sea, van a tener mucho mayor sometimiento, digamos, ¿no? Y bueno, España de momento está más anexada a lo que tiene que ver con África que a lo que tiene que ver con Europa. En el sentido de posibilidad de armamento nuclear, ¿no? Bueno, nunca se sabe si puede girar. Al final, la capacidad diplomática que tiene España es bastante alta comparado con la que tienen estos países africanos. Pero de momento, es el único país dentro de la Unión Europea que se encuentra más alejado de la adquisición de este tipo de armamento, sobre todo porque es el país más golpeado a nivel económico por el tema de la pandemia. Más cosas importantes tiene que ver con...
Nos preguntan si Estados Unidos está dispuesto a utilizar ese armamento nuclear en este conflicto.
Nadie está dispuesto a utilizar armamento nuclear. Vamos a ver, Putin lo usaría si se encontrara acorralado. Estados Unidos no puede encontrarse acorralado de ninguna manera. Lógicamente, en caso de que el enemigo lo utilice, tendrían que replicar. Lógicamente. Me gustaría comentarte el tema de la... El tema de la... Desde la relación, vamos a decir, entre China y Rusia, que
se ha enfriado.
Sí, porque resulta que el líder chino estaba planteando una invasión a Taiwán.
Sí.
Y ahora no puede realizar esa invasión de forma abierta, Es decir, de forma oficial, forma abierta. No la puede realizar porque el conflicto que se está realizando, que está ocurriendo en Ucrania, está durando más de lo esperado, está teniendo repercusiones bestiales. Y teme a represalias de parte de sanciones. Entonces, considera a Putin culpable de que ellos no puedan expandir su territorio. Y ahí se ha generado un poco de tirantez, entre los líderes políticos. Aún así, China nos está cortando, está lanzando misiles, está atacando bases concretas en Taiwán. Pero clandestinamente. Es decir, que esto... fuera de los focos, fuera de los focos. Actualmente hay hasta 300 conflictos bélicos armados. Hasta 300 conflictos bélicos armados. Representa un 50% más de lo que había el año pasado en estas fechas. Más de un 50% más. Es decir, que se ha multiplicado a causa de la invasión en Ucrania. Esto lo ha multiplicado. Muchos países han comenzado a hacer operaciones sabiendo que iban a ser tapadas por esta gran maniobra, ¿no? Por esta gran historia. Y gran parte es una tapadera y era interesante. Es decir, interesante, me refiero, para algunos países, incluso para la élite, permitir que esta invasión sucediera para que ellos pudieran expandir sus ideas y sus redes, ¿sí? Más de 300 conflictos armados, de los cuales se desconocen muchos de ellos. Muchos de ellos se desconocen. Unos de mayor escala, los que se conocen, y otros de menor escala, los que no se conocen. Pero hay muchos conflictos, la mayoría en Oriente Medio o en África. Pero también en otros territorios, están habiendo. Lo que pasa es que esos conflictos bélicos armados a veces son, vamos a decirlo así, simples escaramuzas, lo pongo entrecomilladamente porque no está bien trivializar con algo que al final significa vidas humanas. Porque hay muertes, ¿eh?
Claro.
No se disparan con pistolas de fogueo. Se disparan de verdad, a matar. Pero son conflictos menores en los que hay muy pocas muertes. Es decir, estamos hablando de conflictos de infantería, en la que muchas veces no hay artillería, no hay vehículos de combate, no hay artillería, no hay bombas, no hay... ¿Sí?
Sí.
Pero bueno, hay un montón de estas. Y luego hay otras que ya son un poco mayores, que sí que hay armamento más pesado, y donde también ahí está viendo historia. Por cierto, hablando de armamento nuclear, hay armamento nuclear en países que no se ha reconocido oficialmente. También, o sea, además de que China tiene escondidas cabezas nucleares, hay cabezas nucleares también escondidas en países donde no se ha reconocido oficialmente que tengan capacidad nuclear, ¿eh? Y algunos de ellos tienen que ver con países islámicos. Por ejemplo, Arabia Saudí. Yo lo dejo ahí. No se reconoce que tengan algunos de estos países capacidad nuclear. Tienen, ¿eh? Tienen pocas cabezas nucleares, pero tienen algunas. Entonces, ojo. Ojo con eso, que también tiene peso al final en las negociaciones.
¿Y están utilizando armas con tecnología electromagnética?
De momento, solamente para inutilizar radares, inutilizar sistemas de computación, etcétera, etcétera. Se ha llegado a utilizar con fines para matar un determinado objetivo dirigiéndolo hacia él, en generales muy, muy puntuales, ya sea de la resistencia ucraniana o incluso del ejército ruso, también se ha utilizado al revés. Eso sí que se ha utilizado, pero nada más. Hay que tener en cuenta que Ucrania también tiene su propia tecnología HAARP, su propia tecnología electromagnética, que fueron plantados ya hace tiempo por Estados Unidos. Algo de lo que Rusia se ha quejado muchas veces a Estados Unidos de forma clandestina. Clandestina me refiero que no lo puedes reconocer oficialmente porque nadie reconoce, no está reconocido las armas electromagnéticas, digamos, de amplio espectro, algo como lo que tiene que ver con el HAARP, no está reconocido dentro de la del del aspecto oficial, del aspecto oficial. Entonces, claro, son acusaciones que al final, digamos que Estados Unidos no puede colocar armamento en territorio ucraniano porque es neutral, pero sí puede colocar armamento que no está reconocido. No, y ahí, cuidado porque las disputas también dentro del país también se han debido a armas que van colocando los rusos o los americanos en suelo ucraniano, que al final se acaban convirtiendo en un país desestabilizado por dos potencias, y nada, esto tiene que ver con los ucranianos. Si a esto le añadimos, lógicamente, la represión del pueblo ucraniano contra los prorrusos separatistas, es decir, ataques de verdad contra su propio pueblo, pues se forma un auténtico cóctel Molotov, que no es el único país, porque insisto que está ocurriendo en muchos de estos países que son muy estratégicos y algunos están en Oriente Medio. Para terminar esto, porque no me gustaría extenderme mucho más y tengo muchas más cosas que contar, pero no me da para todo. Me gustaría contar una última cosa, ya porque el receptáculo está bastante agotado. Una última cosa, que sería la siguiente. Se han multiplicado la cantidad de laboratorios abiertos con fines de armamentos biológicos en el mundo por las distintas potencias y se están preparando armas todavía más avanzadas a nivel biológico. Está habiendo acuerdos con seres de otros mundos para desarrollarlas a cambio de tener total impunidad. Y al final el caos hasta cierto punto les beneficia porque tienen incluso cierta facilidad. Está viendo, vosotros habláis de crímenes de guerra, que eso daría para contarlo muy largo y tendido. Está viendo, por ejemplo, trata de personas. Está viendo todo tipo de extorsiones, de chantajes, de manipulaciones, de violaciones. Bueno, cosas horribles que no me apetece contar. Pero es que los seres de otros mundos también están aprovechando esto. Y también está habiendo una red de captura, de secuestro extraterrestre respecto a refugiados, a personas que huyen, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechando que son personas que están desestabilizadas y que, digamos, no tienen dónde caer, es muy fácil hacerlas desaparecer y que no aparezcan más y que la gente crea que ha sido víctima de la guerra, de una bomba o de secuestros de personas, cuando no es así. Es decir, los seres de otros mundos, sí, algunos, se están aprovechando también esto para hacer sus propios experimentos. Imagínate esos seres, esas personas, esas pobres personas que están huyendo de las bombas y se encuentran de repente con un ser gris, con ojos saltones, en un lugar, en una nave. O sea, es como salgo de una. Esto es una pesadilla, esto es algo que no me creo que esté pasando, ¿no? El desconcierto es total. Te lo digo porque también está sucediendo. Y ojo con estas armas biológicas que se están desarrollando, que cada vez se están potenciando y desarrollando más. Y que tienen capacidades que no sois capaces de imaginar, pero que pueden desestabilizar todo un país, todo un sistema, y desestabilizar toda una resistencia, por ejemplo. Toda una resistencia. Fin, me quedo sin tiempo, pero son muchas más cosas las que me gustaría contar, porque son muchísimas las cosas esta vez que están sucediendo. Hasta todo momento, igualmente, y os mando toda la luz, también toda la luz a todas aquellas personas que han estado al otro lado de la transmisión, apoyando, tanto con preguntas como escuchando atentamente o mandando luz para que la transmisión salga correctamente. Así que gracias a todos ellos también por aportar, por ayudar y por contribuir a que de alguna manera vuestro proyecto TETRAEL continúe adelante, porque al final tenemos que seguir comunicando. Es muy importante. Gracias hasta todo momento.
Hasta todo momento.